Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La Conferencia Episcopal ha presentado hoy un documento que se titula Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida. Está con nosotros don Mario Iceta, obispo de Bilbao, presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y para la Defensa de la Vida. Monseñor Iceta, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Encantado, buenas tardes.
Bienvenido a la tarde de COPE. ¿Por qué la Conferencia Episcopal ha querido publicar este documento, entrar en el debate sobre la eutanasia, el suicidio asistido y la muerte digna?
Nosotros como Conferencia Episcopal, como Subcomisión de Familia y Vida, queremos hacer una propuesta. Pensamos que ante el final de esta vida hay mucho y bueno que se puede hacer. Y ciertamente eliminar la vida de una persona nunca es la respuesta a las dificultades de la vida. Y con este documento pretendemos arrojar una mirada esperanzada al final de la vida. Queremos ayudar con sencillez a los enfermos en esa situación. Queremos sostener a la familia, porque cuando una persona enferma, enferma también toda la familia. Queremos llenar de esperanza y también iluminar a los profesionales de la salud y a tantos voluntarios que dedican su tiempo, su vida, su esmero, su capacidad a acompañar y asistir y a aliviar las dificultades que la gente y las personas tienen al final de la vida. Ese es el fin del documento.
Bueno, esto es un documento redactado en forma de pregunta y de respuesta, casi como los antiguos catecismos, pregunta y respuesta. ¿Por qué no es justificable el suicidio asistido, la eutanasia?
Como decía, ante el final de la vida, ante las dificultades y necesidades del enfermo, que son de muchos tipos, que son de orden físico, de orden emocional, de orden psicológico, familiar, social y espiritual, se puede sostener y acompañar esa situación. Eliminar la vida de una persona siempre es un mal moral, ¿no? Es elegir algo que es suprimir un don que siempre se nos da, ¿no? Es verdad que hoy en día la gente lo que tiene es miedo al sufrimiento, miedo al dolor, y por tanto se trata de suprimir el dolor y el sufrimiento de las personas y no de sufrir a la persona que sufre dolor, ¿no? Como digo, quizá hoy en día la gente tiene ese miedo, esa soledad, ese cansancio del dolor, a vivir en sufrimiento, a vivir en soledad, a no ser comprendido por la familia, y todas estas cuestiones pueden ser aliviadas y sostenidas en el final de la vida, y es la propuesta que tenemos en este documento.
Usted conoce muy bien el mundo de la medicina, ¿eh?
Algo lo conoce.
Algo lo conoce. Usted es médico, ha estudiado estos temas en profundidad. Vamos a ver, paliativos. Se dedica bastante espacio en este documento a los paliativos. Aquí nosotros, por ejemplo, hemos denunciado, todos los especialistas lo dicen, que en España se hace mal el cuidado de paliativos, que todavía hay que desarrollarlo más. ¿Por qué son importantes los cuidados paliativos?
Bien, yo diría que en España los paliativos se hacen bien, pero son por ahí pocos.
Yes.
Yo pienso que los profesionales de paliativos son excelentes en todos los sentidos, tanto de preparación profesional como de calidad humana, como de entrega. Creo que hay excelentes unidades de paliativos con excelentes profesionales y voluntarios, pero están insuficientemente desarrollados en España. Esta mañana se arrojaba una cifra que en España unas 120.000 personas necesitan de paliativos y se proporcionan al 60.000, es decir, a la mitad, ¿no? En este momento hay normativas autonómicas, pero no existe una ley a nivel nacional. Entonces, haría falta una ley estatal de paliativos que precisamente puedan ofrecer esta ayuda, consuelo y alivio a los enfermos y a sus familias. España tiene una tradición larga de paliativos, con una sociedad española de cuidados paliativos, la SECPAL. Muchas instituciones de la Iglesia tienen unidades de paliativos y también hospitales de la red pública, pero es una red que todavía hay que desarrollar, que hay que impulsar, y también su formación. Muchas veces a los médicos se nos ha formado en curar,
ya,
pero quizás se nos ha formado menos en aliviar, consolar, acompañar. Este adagio, y es así, ¿no? No existen enfermos incurables, sí, pero no existen enfermos incuidables, ¿no?
Ajá. Entonces, tenemos que cuidar mejor.
Cuidar mejor y con más amplitud y con más medios.
Don Mario, usted, que conoce muy bien la medicina, que es médico, sabe que en este periodo final, ustedes han querido llamarle de esta vida, hay zonas muy fronterizas, ¿no? Está la obstinación terapéutica o el ensañamiento, yo no sé si se utiliza,
sí,
ya.
Se utiliza más obstinación.
Obstinación terapéutica, cuando quieres, sí, mantener a alguien vivo, de todas
toda
maneras,
costa.
A veces cuesta trabajo decir adiós. ¿Puede, digamos, aclararnos esas zonas fronterizas, la obstinación terapéutica, la sedación paliativa profunda? Yo no sé si puede distinguirse entre una eutanasia pasiva y una eutanasia activa. ¿Qué dice la Iglesia sobre ese momento complejo del final de la vida?
Bien, diría que fuera de la medicina se sitúa la obstinación terapéutica, que es a toda costa seguir proporcionando o medios diagnósticos o tratamientos que ya no son eficaces ni beneficiosos para el enfermo, seguir a toda costa. Por tanto, es una obstinación que no es una buena praxis médica. Y por otro lado, el pensar que la solución a una situación difícil es la muerte del enfermo. Ambas posturas no entran dentro de lo que es el adecuado desempeño de la medicina. La medicina, como digo, lo que hace es intervenir a diversos niveles de la persona. El nivel, si queremos, más fisiológico, más, sí, básico, es el nivel del dolor, ¿no? La medicina hoy en día tiene un arsenal terapéutico muy grande que es capaz de aliviar el dolor. Muchas veces aparecen síntomas refractarios, es decir, síntomas pues que no responden a los tratamientos habituales. Yeah. Para estos casos existe la sedación paliativa, es decir, cuando hay un desconfort grande, una fatiga grande del enfermo que no es capaz de soportar esos síntomas, está la sedación paliativa con sus indicaciones, con su modo de proceder. No hay una intención de eliminar la vida del enfermo, aunque es verdad que, bueno, en toda sedación puede ocurrir un acortamiento de la vida que está justificado y éticamente sostenido.
Es decir, que por hacer ese tratamiento paliativo se
de algún
acorta
modo,
la vida.
Bien, el Papa Pío XII, el año 57,
ya ha corrido, sí,
en una sociedad de anestesistas le preguntaban esto específicamente, sí, ¿no? ¿Es lícita la analgesia a pesar de que pueda, sí, acortar? El Papa dijo, si está indicada y no existen otros medios, ya, ¿el paciente está informado? Sí. Bien, entonces a ese nivel hay una gran intervención. Ahí está el tema de la sedación paliativa, incluso la sedación profunda en, sí, el caso ya de la terminalidad.
Ajá.
Luego está todo el tema de aliviar el sufrimiento. Claro, ya el sufrimiento moral es algo ya más complejo, ¿no? Yeah. El sufrimiento moral no se alivia con pastillas, ¿no?
Yeah.
Ahí sí se alivia con acompañamiento, con confort, con dar esperanza.
Esa es una cuestión muy importante porque es un momento muy difícil para algunos, para muchos, para casi todos. Es un momento difícil, es un momento. Eso es lo que cuentan los que hacen paliativos, que el momento de la muerte es una prueba. O sea, que,
estamos hechos para vivir y entonces morir pues nos cuesta.
¿Y ahí cuál es la propuesta de la Iglesia?
Bien, la propuesta de la Iglesia, como digo, es esta: es hacer frente a los desafíos de todos estos elementos que aparecen del enfermo terminal y en su familia, ¿no? Aliviar el dolor, aliviar el sufrimiento, aliviar la fatiga, aliviar la soledad, abrir a la esperanza, también toda la dimensión trascendente y espiritual. Creo que es muy importante incluso la capacidad terapéutica de toda la intervención espiritual en los enfermos, ¿no? De darles un consuelo en la trascendencia y también en la creencia en la vida eterna, ¿no? Por tanto, la Iglesia lo que propone es actuar, intervenir en todas estas dimensiones que aparecen en el final de la vida. Y creo que es muy importante también sostener a la familia.
Ajá.
Es algo que a veces se olvida. Yo suelo decir que cuando enferma una persona, enferma toda la familia. Y somos conscientes que si un familiar va al hospital, ya empezamos el zafarrancho de combate, ¿no? ¿Quién va a pasar la noche con él?
Sí,
¿quién,
sí,
le va a acompañar? Entonces, ¿quién lleva a los niños al colegio? ¿Quién? Bien, entonces, y también a veces la familia que tiene que hacer frente a tomar decisiones, sobre todo si el enfermo está en un estado de incapacidad mental, tomar decisiones, o incluso si lo llevamos a casa, ¿qué ocurre si hay una hemorragia? ¿Qué ocurre sabes, si en una disnea a las 2 de la mañana, que esa familia esté arropada, que sea sostenida, que esté acompañada. O sea, pienso que es una intervención que no se limita al enfermo, también necesita a la familia ser acompañada y ser sostenida en esos momentos.
Es paradójico que hayan querido llamar a un documento sobre el final de la vida sembradores de esperanza.
Es que eso es lo que queremos hacer, sembrar esperanza. Yo pienso que la esperanza, como decía la Escritura, no defrauda, ¿no? Una persona que aparece donde aparece la enfermedad, que mete en crisis la vida de la persona y aparece una crisis de sentido y que uno tiene que reconfigurar la propia vida, sembrar esperanza es muy necesario. Muchas veces el enfermo puede caer, pues eso, en depresión, en angustia, en desesperanza. Yo pienso que precisamente hay que ayudarle a recuperar una esperanza, una paz y una serenidad. Por eso le hemos querido dar este título. Es un título de que lo que queremos hacer es sembrar esperanza a las personas.
Sembradores de esperanza. Don Mario Zeta, obispo de Bilbao, su Comisión Episcopal de Familia y Vida. Gracias por venir a la tarde de COPE a presentar este documento, que está muy calentito, ¿no?
Acaba de ser publicado, todavía está enfriándose.
Gracias, don Mario.
Gracias, hasta pronto.